Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Tránsito aéreo.
Si va usted a emprender un viaje en avión y tiene miedo, piense un momento en esos 1500 vigilantes del cielo diseminados por toda España, conocidos como controladores aéreos. Más exactamente, controladores de tránsito aéreo. De estas personas depende en gran parte su seguridad, así como la de otros casi 100 millones de pasajeros que surcan nuestros cielos cada año. Pues bien, para todos, control de tránsito aéreo significa que tendrán un vuelo seguro. Nacimiento del control del tránsito aéreo. Mientras que el progreso de este siglo ha hecho del transporte aéreo comercial uno de los más seguros y rentables medios de transporte del mundo, ha creado también numerosas complicaciones debido al rápido incremento del número de aeronaves y de sus diferencias relativas de velocidad. El espacio aéreo que utiliza el comandante de un jumbo o de un avión supersónico es el mismo que emplean los demás aviones comerciales, avionetas de turismo, cazas militares, aviones escuela, globos, etc. Pero no corramos tanto y remontémonos a los albores del control aéreo, es decir, hace ya casi un siglo. Por aquel entonces, las reglas fundamentales para la separación entre aeronaves estaban basadas en el principio del ver y ser visto. Los pilotos, antes de realizar sus maniobras, debían observar la situación en el campo de aterrizaje y decidir cuál de los aparatos tenía preferencia para operar. En los días de viento, este procedimiento no suponía ningún problema, pues dado que los aviones despegan y aterrizan en contra del viento, todos los aparatos maniobraban en la misma dirección, pero cuando el viento estaba en calma, el aeródromo se convertía en un mare magnum de aviones aterrizando y despegando en todas las direcciones. Para solucionar este auténtico caos, en 1929, Archie Lee, que hasta entonces había trabajado en un circo aéreo, fue contratado por el aeropuerto de San Luis, en Missouri, Estados Unidos, para señalizar las maniobras de despegue y aterrizaje, convirtiéndose de ese modo en el primer controlador de aeródromo conocido. Archie utilizaba banderas de diferentes colores que situaba en lugares bien visibles para los pilotos. Estas banderas también servían para marcar la dirección del viento y, por lo tanto, la de las maniobras. La bandera verde autorizaba la operación, mientras que la bandera roja advertía a los pilotos de la presencia de otros aparatos y era una orden para que esperaran hasta que la pista estuviera despejada. Más adelante, se utilizarían todo tipo de artilugios, como por ejemplo, hogueras por las noches, hasta llegar a las bengalas y a las pistolas de señales luminosas. Posteriormente, la telegrafía y finalmente las comunicaciones por radio hicieron posible las primeras torres de control en los aeropuertos, que permanecen hasta hoy como la parte más visible de un sistema mucho más complejo que proporciona seguridad al control del tránsito aéreo de miles y miles de aeronaves en los cielos de todo el mundo. Las reglas del vuelo. Fundamentalmente, existen dos formas distintas de realizar un vuelo, de las que derivan dos clases diferentes de navegación aérea que los controladores han de manejar para conseguir un mejor aprovechamiento del espacio aéreo. La más simple es el vuelo visual, donde el piloto navega con referencia a aquello que puede ver desde la cabina del aparato y teniendo el suelo a la vista. Sin embargo, tal navegación no siempre es posible. Nubes bajas, niebla, lluvia y nieve pueden dificultar e incluso impedirla totalmente. Además, está limitada al horario diurno. Por este motivo, surgió el segundo tipo de navegación, conocido como vuelo instrumental, donde, exceptuando las fases de despegue y aterrizaje, el piloto navega exclusivamente siguiendo las indicaciones de los instrumentos de a bordo. Este es el caso de todos los vuelos comerciales y de gran parte de los militares y privados. Los espacios aéreos. Ese inmenso cielo azul que se eleva a gran altura sobre nuestras cabezas está dividido en grandes áreas llamadas regiones de información de vuelo, que generalmente se dividen en dos partes, inferior y superior. Inferior, que comprende desde el suelo hasta una altura de 24.500 pies, unos 7.350 metros, y superior, que se extiende desde 25.000 pies hasta 46.000 pies, 13.800 metros. Estas regiones de información de vuelo contienen a su vez otras divisiones del espacio aéreo en los que se prestan distintos servicios de control a las aeronaves. Así tenemos que una aeronave que vuele a gran altitud pasará del espacio aéreo superior al espacio aéreo inferior siguiendo unas aerovías, auténticas carreteras del aire, de una anchura de 10 millas náuticas, 18,5 kilómetros, que desembocan generalmente en espacios aéreos de diversas formas, denominados áreas terminales de control. Palma de Mallorca, por ejemplo, tiene un área terminal de control dentro de la región de información de vuelo denominada FIR Barcelona. Normalmente, sobre aeropuertos de tráfico intenso, se crean las zonas de control que comprenden una o más radioayudas. Estas radioayudas, además de proporcionar indicaciones de posición a los aviones, pueden ser empleadas a modo de semáforos sobre los que se hace esperar a los aviones, en caso de un aumento excesivo de tráfico, o desde las que se inicia el procedimiento para el aterrizaje en el aeropuerto de destino. Finalmente, existen unos espacios denominados zonas de tránsito de aeródromo, cuya jurisdicción abarca 8 kilómetros alrededor de los aeródromos. Los servicios de control de tránsito aéreo. Dependiendo del espacio aéreo en el que se encuentre una aeronave, los servicios de control que puede recibir son los siguientes. Servicio de control de aeródromo, el que presta una torre de control en el espacio denominado zona de tránsito de aeródromo. Servicio de control de aproximación, el que presta una dependencia en control de aproximación en las zonas de control. Servicio de control de área, el que presta un centro de control en áreas terminales, aerovías y regiones de información de vuelo. Los controladores, sus objetivos y sus herramientas. La preparación de un controlador aéreo comienza después de superar satisfactoriamente una serie de pruebas teóricas, físicas y psíquicas. El curso de formación comprende clases en aula, ejercicios en simuladores y un periodo de prácticas en lo que constituirá su primer destino en una torre o en un centro de control. Su trabajo es por naturaleza una ocupación de intenso estrés, estrés que debe intentar controlar, porque es causa de problemas médicos muy frecuentes en la profesión, como alteraciones respiratorias, gastrointestinales y cardiovasculares. Respecto de sus objetivos, la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, los ha definido así. Uno, prevenir colisiones entre aeronaves. Y dos, acelerar y mantener seguro y ordenado el flujo del tránsito aéreo. El estudio, el entrenamiento en el puesto de trabajo y el conocimiento del sistema aeronáutico son indispensables en la profesión del controlador. Sin embargo, es igualmente necesario poder disponer de equipos modernos y eficaces. Las herramientas principales de las cuales se sirve un controlador son dos: el radar y la radio. El nombre de radar deriva de las iniciales en inglés de Radio Detection and Ranging. Su funcionamiento está basado en la propiedad de una cierta gama de ondas de altísima frecuencia de ser reflejadas por cualquier objeto que encuentren a lo largo de su trayectoria. Cuando la antena de radar emite una de esas ondas y esta onda choca con un objeto, en este caso una aeronave, dicha onda vuelve reflejada a la antena, cuyos circuitos electrónicos la transformarán para que el controlador pueda verla en su monitor. Gracias al radar, el controlador puede saber en todo momento dónde se encuentran las aeronaves. La radio permite la comunicación oral entre piloto y controlador. Tiene una importancia vital en el sistema actual de control, pues sin este enlace sería imposible emitir la mayoría de las autorizaciones a los aviones. Estas comunicaciones se efectúan en la banda de VHF. En el futuro serán posibles las comunicaciones vía satélite, actualmente en fase experimental, pero hoy todavía están lejos de la realidad operativa. Además de la radio y el radar, el controlador utiliza toda una serie de líneas telefónicas directas que emplea para comunicar a otros controladores la información relativa a un vuelo. Y en los últimos tiempos se ha desarrollado un sofisticado sistema de ordenadores y pantallas multifuncionales que constituyen el Sistema Automatizado de Control de Tránsito Aéreo, SACTA. Este sistema, desarrollado íntegramente por nuestra industria aeronáutica, constituye un auténtico orgullo nacional, pues ha situado a España entre los mejores países del mundo en tecnología de control de tránsito aéreo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El servicio de control de tránsito aéreo en España. Los primeros intentos de organizar el cielo español se remontan al 14 de octubre de 1942, fecha del decreto por el que se creaba la Dirección General de Protección de Vuelo, dependiente de la Subsecretaría del Aire dentro del Ministerio del Aire y, por tanto, al cobijo de los militares por razones obvias en aquella época. Sin embargo, el inicio del control de tránsito aéreo propiamente dicho, se sitúa en España en el año 1953. Dos son las razones que avalan esta tesis. La primera es la publicación del Reglamento de la Circulación Aérea y la segunda es la materialización de la ayuda americana, que aportó a los profesionales de aquellos años los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo. Desde 1951, había comenzado a perfilarse el acercamiento de España a Estados Unidos, que culminó en un acuerdo bilateral que se concretaría en la ayuda americana a la industria aeronáutica nacional, a cambio de la instalación de bases aéreas de utilización conjunta en nuestro territorio. Gracias a este acuerdo, España contó con los primeros aviones reactores en 1954. En el acuerdo se contemplaba asimismo la formación de pilotos, ingenieros y controladores aéreos, como consecuencia de lo cual, numerosos profesionales del control pudieron realizar cursos de especialización en Estados Unidos. Posteriormente se crearía en España la Escuela de Control de Tránsito Aéreo en 1955. Todavía dentro del Ministerio del Aire, la Subsecretaría del Aire cambió de nombre y pasó a denominarse Subsecretaría de Aviación Civil, de la que dependía la Dirección General de Navegación Aérea, que en septiembre de 1963 vino a sustituir a la legendaria Dirección General de Protección de Vuelo. 3 años más tarde, exactamente por ley de 28 de diciembre de 1966, se creó el Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea, mediante el cual los controladores pasaban a ser funcionarios civiles al servicio de la Administración Militar. Desde entonces hasta hoy, se ha recorrido un largo camino por distintos ministerios y administraciones hasta la realidad actual. Personal laboral contratado por el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, que desarrolla su trabajo al amparo de una licencia de controlador de tránsito aéreo otorgada por la Dirección General de Aviación Civil, que depende del Ministerio de Fomento. En la actualidad, Control de Tránsito Aéreo presta sus servicios en todo el espacio aéreo español, que comprende 3 regiones de información de vuelo, 5 centros de control de área, ubicados respectivamente en Madrid, Barcelona, Las Palmas, Palma de Mallorca y Sevilla, 9 áreas terminales de control con sus respectivas redes de aerovías y 43 torres de control de aeródromo. ¿Cómo se controla? Para comprender mejor cómo es el trabajo que desarrolla un controlador de tránsito aéreo, sigamos las fases típicas de un vuelo desde su despegue hasta el aterrizaje. Imaginemos un avión que pretende volar desde Palma de Mallorca a Madrid a las 0700 AM. Los pasajeros, con billete confirmado para el vuelo 0761 de la compañía Iberia, con destino al aeropuerto de Madrid, comenzarán a llegar al aeropuerto de Palma alrededor de las 6 de la mañana. Para entonces habrán transcurrido ya 3 horas desde el momento en que el Departamento de Operaciones de Iberia haya presentado una solicitud para poder realizar dicho vuelo. Dicha solicitud consiste en un formulario que se conoce con el nombre de plan de vuelo. Este plan de vuelo contiene toda la información necesaria: identificación de la aeronave, reglas de vuelo, tipo de aeronave, categoría de estela turbulenta, equipo, aeródromo de salida, hora, velocidad de crucero, nivel de vuelo, ruta, aeródromo de destino, aeródromos alternativos, autonomía, personas a bordo, equipo de emergencia, otros datos de interés y nombre del comandante. Mientras el plan de vuelo sigue un complicado proceso que le llevará desde los ordenadores de Iberia a los ordenadores del Centro de Control de Palma, pasando por Bruselas y Madrid, nuestros madrugadores pasajeros se habrán dirigido a los mostradores de facturación de Iberia para obtener sus tarjetas de embarque y facturar su equipaje. Posteriormente, recorrerán un largo camino a través de escaleras mecánicas y pasillos rodantes hasta llegar a la puerta de embarque. Desde allí accederán directamente al avión, introduciéndose en un brazo mecánico que conecta el edificio terminal del aeropuerto con el avión. Para entonces, distintos trabajadores de Iberia habrán introducido el equipaje en las bodegas del avión y el catering en la cabina de pasaje. Asimismo, el avión habrá sido revisado completamente por los técnicos de mantenimiento de la compañía. Son ya las 06:45 y los pasajeros del vuelo Iberia 0761 se encuentran sentados en sus correspondientes butacas. La tripulación de cabina, azafatas y auxiliares de vuelo, cerrará las puertas, armará las rampas de evacuación y mostrará al pasaje las normas de seguridad: chalecos salvavidas, máscaras de oxígeno y salidas de emergencia. Al mismo tiempo, la tripulación técnica, piloto y copiloto, habrá establecido comunicación por radio con la torre de control. Oigamos lo que dice.
Iberia 0761, en el 63, MD87, una información MAIS para Madrid.
Sí, copia autorización, destino Madrid-Barajas, la salida Gatos 2 Bravo, responde 1246.
Estamos autorizados a Madrid, Gatos 2 Bravo, 1246 en el transpondedor.
Iberia 0761, correcto, avíseme cuando vaya a poner en marcha.
Muy bien, le aviso a los... Palma Iberia 0761 en el 63, estamos ya iniciando puesta en marcha y retroceso.
Iberia 0761, recibido, pues solicito el retroceso.
17, buenas tardes y muchas gracias. Palma, muy buenas tardes, Iberia 0761-63, se hizo retroceso.
Iberia 0761, retroceso autorizado, están 63.
Muchas gracias, retroceso autorizado en el 63, Iberia 0761.
El brazo mecánico se separa del avión al tiempo que este es empujado hacia atrás para que pueda maniobrar mientras pone los motores en marcha.
Listo, sí, Iberia 0761.
Iberia 0761, listo rodar, punto de espera 06 derecha, vía Quebec.
Vía Quebec, punto de espera 06 derecha, Iberia 0761.
Iberia 0761, torre, adiós.
El avión rueda según las instrucciones del controlador de rodadura y se aproxima al punto de espera de la pista de despegue.
Palma, muy buenas tardes, Iberia 0761, estamos listos, 06 derecha.
Iberia 0761, entrar y mantener 06 derecha.
Entrar y mantener 06 derecha, Iberia 0761.
La controladora de torre efectúa las últimas coordinaciones con el controlador radar, que será el responsable del avión una vez que haya despegado.
Iberia 0761, procedente 757, precaución silencio la turbulenta, el viento... Es 17010, autorizado a despegar 06 derecha, notifique en carrera.
Autorizados a despegar 0761, desde notificaremos en carrera. 0761 en carrera.
Seguida. Iberia 0761, vuelo.
El avión vuela ya la salida Gatos 2 Bravo, que implica una ruta, una velocidad y una altitud preestablecidas de antemano y sobradamente conocidas por pilotos y controladores, y comunica con el centro de control.
Iberia 0761, 3 como territorio.
Iberia 0761, buenas, en contacto radar, continúa ascenso, nivel 120.
Recibe con el para 120, 0761.
Iberia 0761, llame 118-0, hasta luego.
118-0, hasta luego. Iberia 0761, buenos días.
0761, muy buenas. En contacto radar, ascienda a nivel de vuelo 160.
Sido para 160, 0761.
El controlador del centro de control de Palma coordina con el centro de control de Barcelona, que será el siguiente responsable para la asignación de la altitud solicitada por el avión de Iberia.
Iberia 0761, reautorizada a nivel 270 y autorizada a proceder directo a calles.
Para 270 y a calles, 0761.
Iberia 0761, comunique 13365 Barcelona, adiós.
365, hasta luego.
A partir de aquí, el avión alcanzará su altitud requerida de 33.000 pies. Dejará por su izquierda las islas de Ibiza y Formentera. Sobrevolará a Valencia y Cuenca, se dirigirá a Castejón y realizará el mismo proceso pero a la inversa. Esto es, solicitará descenso a Barcelona. Le pedirán que comunique con Madrid Control. Iniciará el descenso. Le autorizarán para aproximación a la pista 33 del aeropuerto de Barajas. Comunicará con Torre. le autorizarán para aterrizar. Cuando abandone pista, comunicará con Rodadura, que lo dirigirá al stand correspondiente. Parará los motores una vez en el stand. Le acoplarán el finger, que así es como se llama el brazo mecánico. Se abrirán las puertas del avión y los pasajeros podrán acceder al edificio terminal del aeropuerto de Madrid. Serán aproximadamente las 8:20 de la mañana. Todo esto habrá pasado completamente desapercibido para el pasaje, que habrá disfrutado de un vuelo tranquilo y seguro, mientras leía el periódico, bebía un zumo de naranja o un café, o dormía un poquito más antes de llegar plácidamente a su destino. 12 controladores en total, con su buen hacer profesional, lo habrán hecho posible. Pero vuelos hay muchos más, y la Torre de Control de Palma, el Centro de Control de Palma, el Centro de Control de Barcelona, el Centro de Control de Madrid y la Torre de Control del Aeropuerto de Barajas habrán velado por la seguridad de este vuelo y de otros muchos simultáneamente, hasta completar los más de 1.000 que entran y salen diariamente de Madrid o los más de 1.500 que lo hacen a diario desde las Islas Baleares durante el verano. Así, durante 1999, el número total de vuelos controlados en España superó el 1.5 millones. Traten de imaginar el número de aeropuertos que existen en todo el mundo, así como el número de aviones que están volando en estos momentos, y comprenderán por qué, por encima de cualquier otra consideración, control de tránsito aéreo significa seguridad, seguridad, seguridad.
Postales sonoras, 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 sonoras. Postales sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.